Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli, con la intención de que usted siempre tenga información importante de su interés. Hoy estamos con ustedes en la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería y le presento a mis invitados. Nos acompaña Saraí Orozco, perito en genética y encargada de calidad en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Cómo está? Bienvenida.
Buenos días, bien. Gracias por la invitación.
Gracias. También está don Jorge Orozco, director de laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Gracias por estar aquí.
Víctor, buenos días y muchas gracias por compartirnos este espacio con tu audiencia.
Y usted que nos está escuchando dirá, bueno, ¿qué hacen un par de especialistas en ciencias forenses en la estación de las noticias? Bueno, hemos sabido que Jalisco enfrenta, como el país y en otras partes del mundo, un problema para tratar de resolver la identificación de los restos humanos entre personas desaparecidas, personas que fallecen en circunstancias extrañas, y que se tiene que hacer algo que usted ha escuchado seguramente ya, un análisis de genética, lo que dice la gente más comúnmente, una prueba de ADN para saber si tales restos humanos, que no se pueden identificar a simple vista, pertenecen o no a una familia. Esto es un proceso que me han explicado es bastante complejo, y con la intención de tratar de comprenderlo, hoy los invitamos a ellos. Así que para comenzar entonces esta charla, vámonos a lo básico. Ayúdenos a entender, Saraí. Primero, ¿qué significa ADN? Esas tres letras que tanto escuchamos, ¿qué significan?
Ok, bueno, pues el ADN lo que significa es el ácido desoxirribonucleico, que prácticamente pues es el material genético individualizante de cada ser humano. Este código genético prácticamente es heredado la mitad por nuestros padres, bueno, más bien la mitad por padre biológico y la otra mitad por nuestra madre biológica. No sé si recordamos nuestras clases de primaria donde nos hacían hacer la famosa maqueta de la célula vegetal y animal, que todas, bueno, tenían un núcleo. En este núcleo es donde nosotros encontramos esta información genética, que es prácticamente de lo que nosotros trabajamos para hacer la identificación de una persona. Más allá de saber su nombre y apellido, pues prácticamente es como la huella genética individualizante de cada uno de los seres humanos.
Estamos en radio y eso es a lo mejor complejo tratar de entenderlo, pero si lo pudiéramos visualizar, ayúdanos a entender, ¿se ve, no se ve solamente al microscopio, a un macromicroscopio? ¿Son colores? ¿Ustedes cómo logran, por ejemplo, tener esa cadena, que es lo que de alguna manera se llegó a ilustrar en su momento por parte de la ciencia?
Sí, efectivamente es algo que no se ve y es algo como de lo bonito de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es algo que no se ve a simple vista y sin embargo puede traer mucha evidencia o mucha información que tanto ayuda para identificación de personas, también como ayuda para impartición de justicia. Efectivamente no se ve, es un proceso largo, como lo habías comentado. Prácticamente el proceso de identificación por genética es el proceso de identificación más largo, porque precisamente al ser algo que no se ve y que trabajamos con células, lleva un proceso largo en el que nosotros primero tenemos que romper como esta célula. Una vez que rompemos la célula y que tenemos como viable el ADN, prácticamente
al alcance,
claro. Bueno, tenemos que hacer una serie de pasos para que nosotros tengamos las copias suficientes o la información suficiente para que se vea reflejado en un, como en un, nosotros le llamamos un electroferograma, pero prácticamente es una representación gráfica que nos da como los alelos o la información que heredamos de papá y la información que heredamos de mamá.
O sea, ya a la vista tendrían, digamos, dos imágenes que les ayudan a confrontar.
Así es. Son como dos imágenes, algo parecido, bueno, para que más o menos tengan se entiendan. Como un electrocardiograma, es algo así, dan señales, pero prácticamente, bueno, nosotros analizamos 21 marcadores genéticos, que son regiones específicas en el ADN que codifican, que nos ayudan a identificar que los alelos heredados por madre y padre.
Y entonces ya pueden ustedes tener como mayor claridad.
Claro, pero bueno, esta es una serie de pasos, así se escucha muy sencillo, pero en realidad es una serie de pasos porque, bueno, hay que recordar que muchas veces la cantidad de ADN que nosotros tenemos o el material que nosotros tenemos para analizar, pues no está como en las condiciones más óptimas o la muestra es muy pequeña. Y bueno, una parte del proceso es primero, una vez que lo tenemos purificado, es decir, que ya no tenemos ningún contaminante, que en realidad solo nos quedamos con el ADN humano, que es lo importante para nosotros. Una vez que tenemos solamente el ADN humano, se llama un proceso de amplificación, que es una reacción en cadena de polimerasa, una PCR, uh-huh. que prácticamente lo que hacemos con ayuda de temperatura de un equipo es desbaratar la hebra uh-huh. y que la enzima se pegue a una de ellas para empezar a hacer múltiples copias. Uh-huh. Aquí es como una fotocopiadora. Entonces, okay. si tenemos muy poco material, esto nos ayuda a hacer como muchas copias para que se pueda hacer como el gráfico visible uh-huh. para nosotros poder identificar cuáles son los alelos heredados de papá y mamá y de manera general ya tener como la identificación genética de la persona.
Y además tener material suficiente para todos los procesos, supongo yo.
Pues es parte de, prácticamente es el proceso como tal.
Correcto, ese es el proceso. Bien, y bueno, con todo esto que usted acaba de escuchar, pues no solamente lo hacen con ojos y manos, sino el laboratorio es importante. Ayúdanos a entender, director Jorge Orozco, ¿qué hay en ese laboratorio? Es, digo, lo explico así porque estamos en radio.
Sí,
es
claro.
Es una serie de escritorios en línea, son diferentes habitaciones, es una media luna en la que ustedes están trabajando, se están mirando, se comparten la información, todo va por correo. Es decir, ¿cómo es ese laboratorio? Trata de describirnos lo más que pueda del lugar en el que estamos hablando.
Sí, claro, Víctor, muchas gracias.
Gracias.
Mira, fíjate, nosotros estamos desde el 2017 acreditados con la norma internacional 17025. Uh-huh. Esta norma plantea algunos lineamientos específicos para el tratamiento de las muestras y, como consecuencia, pues la obtención de ADN, que pues puede ser comparado con ya sea muestras de referencias o nuestras bases de datos. Estos lineamientos nos obligan a establecer áreas estrictamente o de manera cuidadosa para evitar contaminación cruzada, degradación de la muestra. Uh-huh. Y esto nos aporta la necesidad de tener una serie de pasos, una serie de flujo dentro del proceso de análisis de las muestras, uh-huh. Las cuales no se pueden regresar, digamos, ¿no? Entonces entramos con una especie de circuito en el que una vez trabajada la muestra en determinada área, tiene que seguir avanzando hasta completar su proceso. Si es necesario o si los resultados no son los satisfactorios, pues hay que reiniciar el proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una de las cosas que hemos estado enfrentando. Sobre todo, buscamos que cuidadosamente que cada muestra sea tratada a partir de su propia condición. Uh-huh. ¿Qué me refiero? De repente nos enfrentamos también a situaciones desde las famosas series televisivas que nos dicen que en 45 minutos ya tenemos un caso resuelto y todo,
uh-huh.
hasta de repente la importancia que se le ha dado a la prueba de ADN, que si bien es cierto es una prueba que cuantitativamente nos genera o nos establece una relación pues muy aproximada al 100%, pues también de repente estamos sobre exigiéndola sobre otros mecanismos de identificación que ya se están desarrollando.
Ajá.
Entonces estamos enfrentando, como yo le suelo decir, atacando el problema de diferentes lados. Primero sí tratando de solucionar con una estructura muy adecuada. De hecho, la norma internacional se basa en cuatro pilares, lo que es uh-huh. la infraestructura, las técnicas, los equipos con los que trabajamos uh-huh. y el personal, ¿no? Y es en ese orden también porque el personal, a pesar de ser una pieza fundamental e indispensable, tiene que contar con todas las herramientas y competencias para poder desarrollar, ¿no? Entonces, hemos estado buscando este amalgamaje de estos cuatro lineamientos y pues con eso hemos estado desarrollando muy buena tecnología.
Acá. Bien. Escucha usted a dos expertos en esta mesa de trabajo aquí en Red Metrópoli, pero seguramente hay más. ¿Cuántas personas colaboran en todo este proceso que nos han platicado? ¿Cuántos son el número de personal?
Somos 39 peritos para uh-huh. todo el estado de Jalisco y un coordinador,
okay.
¿sí? Los cuales estamos pues divididos en diferentes, digamos, análisis o tipos de muestra, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, lo que sería meramente los casos criminalísticos, aquellos uh-huh. que a partir de eventos delictivos se pueden generar. También uh-huh. tenemos el tema de personas fallecidas, las confrontas directas, las referencias, tenemos peritos en bases de datos, o incluso en colaboraciones con otros estados. Somos un equipo que ha estado especializándose en cada una de sus ramas. De repente tenemos varios peritos que son como multifuncionales, es decir, yo tengo que generar una estrategia como en una empresa.
Claro.
Te concentras en esta parte del proceso, tú en esta. De repente creemos que es como el tipo de sangre que siempre a la hora de sacar la sangre vamos a saber si somos O positivo, ¿no? Y no. Uh-huh. Realmente la obtención del ADN es como la consecuencia de todo este proceso, es decir, la búsqueda que hacemos por el tipo y la calidad de muestras recibidas de diferentes índoles, pues es el reto mayor, ¿no? Ya para la obtención y incluso tenemos programas pues especializados que nos pueden minimizar el rango de búsqueda, en donde ya el perito, pues con su expertise, empieza a discernir cuáles sí pueden ser, cuáles han generado algún tipo de mutación. Entonces, en esta parte, pues sí es como la obtención final el tema del ADN, ¿no?
Muy bien. Pues vamos a ir a una primera pausa en este programa especial y de regreso, ¿qué les parece si hablamos del paso a paso? ¿A qué me refiero? Que nos ayuden a ejemplificar al auditorio que nos está escuchando en el escenario ideal, a partir del día 1 y hasta el día final que termina todo un proceso, cómo se recibe, digamos, primero a la muestra, es decir, es un fragmento de un segmento humano, es una persona, un cuerpo completo, y luego ya que identificamos, por ejemplo, que llegó un familiar, me imagino que tienen que tomar esa muestra. A partir de ese primer día 1, ir viendo qué es lo que se va realizando en esa cadena para que vayamos entendiendo por qué la complejidad de una prueba de genética forense. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Bien, pues ya escuchó usted un resumen más o menos rápido de lo que ellos hacen, que es un trabajo totalmente complejo, y entre más los escucho en el corte comercial, más me sorprendo de toda la cantidad de cosas que se tienen que realizar en estas pruebas de ADN. Decía yo que quería conocer, para el auditorio que nos escucha, el paso a paso del día 1 al día final y saber si en el camino, en medio, al principio o al final, se sabe si la persona es mi familiar o no lo es, ¿no? Pero me estaban explicando que hay una gran complejidad porque no todas las muestras son iguales. Entonces, partimos de esa base. ¿Qué tan difícil es colectar el ADN y qué escenarios son los que se presentan? Porque sabemos que, por ejemplo, hay a veces fragmentos o sedimentos enterrados. Unos ya son áridos, otros están en el agua, otros fueron disueltos en químicos. Entonces, ayúdanos a entender esa parte.
Okay. Bueno, sí, efectivamente, pues como les comentaba desde un inicio, la identificación por genética es el proceso más largo, precisamente por todos estos factores, que cada muestra es diferente según el proceso al que fue sometido o el lugar de hallazgo en el que es encontrado, pues el cadáver o los segmentos anatómicos. Uh-huh. Algo importante también aquí que quiero, bueno, hacer mención, es que muchas veces cuando hay el hallazgo de un cuerpo, de los segmentos anatómicos, de una fosa clandestina, inmediatamente los familiares acuden al instituto para ver si identifican algún cuerpo o al laboratorio de genética. Algo que sí quiero hacer mención es que, y que tengan conocimiento, es que un tiempo se lleva los chicos de CRIMI en estos lugares de los hechos, haciendo el levantamiento de la escena o de estos segmentos anatómicos, y no inmediatamente llegan con nosotros. ¿Por qué? Primero ingresan al servicio médico forense, uh-huh. Ellos hacen sus procedimientos, necropsias, en el caso de segmentos anatómicos, asociaciones anatómicas, y posteriormente ellos nos remiten una pequeña muestra a nosotros. O sea, nosotros no tenemos acceso como al cadáver completo, nos remiten una pequeña muestra. Entre el servicio médico forense y el laboratorio de genética, pues ya hay comunicación y sabemos cuáles son las muestras ideales para nosotros, para el laboratorio de genética. Los doctores nos ayudan a darnos estas muestras idóneas a nosotros, pero como les comentaba, es un pequeño fragmento. Porque también hay veces que los ciudadanos dicen, ay, es que se van a acabar pues el segmento entre los análisis. Uh-huh. No, la realidad es que nos dan un pequeño fragmento. Para que se den una idea, estamos hablando de fragmentos de 5 a, cuando mucho, 10 centímetros. Son fragmentos muy, muy pequeños. Entonces, uh-huh. Una vez que nos llegan...
Dependiendo también de la longitud de la muestra, ¿no? O sea, hablamos de un fémur, pues sí podemos...
Okay.
Lo más, uh-huh. Hablamos de una clavícula, pues también es, digamos, un...
Pero imaginen que a lo mejor encuentran más una dentadura o tres piezas dentales, debe ser complejísimo sacar un resultado ahí, ¿no?
Así es. Y bueno, eso sí quería como recalcarlo, que no inmediatamente nosotros tenemos acceso como a estas muestras para iniciar el análisis inmediatamente.
¿Qué pasarán como unos 2 o 3 días o más? ¿O no se sabe? Es que depende de la carga de trabajo.
Depende de la carga de trabajo, de los cuerpos que se hayan hallado en el lugar de los hechos. Uh-huh. Depende de muchos factores.
Entiendo.
Entonces, una vez que llega con nosotros, pues, como ya lo mencionaba, somos un laboratorio acreditado bajo la ISO 17025, uh-huh, que está en constante revisión y pues tenemos que tener registro y trazabilidad de todo. Entonces, nosotros ingresamos nuestra muestra al sistema y se asigna la confronta a un perito. También, como ya lo comentaban, pues los peritos que están en el laboratorio, puede que 39 suenen muchísimos, pero la realidad es que estamos distribuidos en diferentes equipos. Lo que es cierto es que el equipo de confrontas con segmentos anatómicos es el equipo con mayor personas debido a la crisis que comentas que pues está pasando el estado de Jalisco. Se asigna un perito, la confronta o el cuerpo para su análisis y pues ahí es donde pues como tal inicia el proceso con nosotros. Hacen una codificación donde se le asigna como un número interno a la muestra.
Para el seguimiento.
Para el seguimiento, exacto. Y la verdad es que nosotros trabajamos, o nuestro material de trabajo en el laboratorio son unos microtubos como de unos 4 o 5 centímetros. Entonces tenemos que hacer un código muy pequeño para que sea para que lleve esta trazabilidad, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, una vez que nosotros le asignamos un código interno, pues ya el perito inicia a hacer la limpieza del hueso, porque si bien la muestra como nos la remite Servicio Médico Forense, pues trae tejido o trae pues algún material que nosotros necesitamos retirarlo para tener como el hueso de la manera más limpia. Uh-huh. Entonces nosotros ahí procedemos a hacer la limpieza de estos huesitos y posteriormente a estarlos como lavando para quitar como toda esa contaminación, a lo mejor de la tierrita o contaminación que es visible, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya tenemos el hueso limpio, lo dejamos secar, porque eso también pues nos puede interferir en nuestro proceso.
Que no haya nada de residuos de agua.
Ajá. Y una vez, claro, porque nosotros como lo que hacemos es molerlo. Entonces, uh-huh, pues si hay agua, pues puede que nos afecte en nuestro proceso de, bueno, nuestro molino, ¿no? Uh-huh. Entonces los dejamos secar y una vez que están secos, procedemos a hacer pues ya este proceso donde usamos un equipo que prácticamente con unas perlas nos ayuda a dejar totalmente molido este hueso. Una vez que lo tenemos molido, uh-huh, prácticamente inicia nuestro proceso como tal dentro del laboratorio para ya la obtención del ADN.
Con ese polvo fino.
Con ese polvo fino, exactamente. Uh-huh. Con ese polvo fino, posteriormente nosotros agregamos algunos químicos que nos ayudan como a digerirlo totalmente. Es decir, que ese polvo, pues ya no quede nada de polvo y todo como que quede disuelto. Uh-huh. Para posteriormente, ya que está todo disuelto, nosotros utilizamos unos equipos de purificación. Equipos de purificación son unos equipos de purificación semiautomática que ¿qué nos van a hacer? Nos van a ayudar a retirar todos los contaminantes, es decir, el ADN microbiano, que a nosotros no nos sirve de nada.
Cosas de animales, plantas, lo que sea.
Cualquier contaminante, uh-huh, o algún químico que en realidad no nos funciona a nosotros. Estos equipos, lo que hacen es que a través del, pues, el ADN humano tiene una carga, entonces el equipo tiene una carga contraria y a través, pues, como de la carga positiva y negativa, hace que solo el ADN humano se esté pegando como a estas perlas magnéticas que utilizamos en nuestros reactivos para que en realidad solo tengamos el ADN humano de interés, que es lo que nos va a servir en nuestros procesos siguientes.
Ese es el filtrado famoso.
Ese es el famoso, entiendo, filtrado. Uh-huh. Entonces, una vez, bueno, transcurrido, ya que tenemos como nuestro ADN purificado, nosotros lo sometemos a un proceso de cuantificación. En este proceso, nosotros, bueno, vemos en realidad si de la muestra o de lo que hicimos, de lo que tomamos muestra, en realidad hay suficiente material genético para nosotros. Así como nos da la cantidad de ADN que tenemos, también nos da el ADN degradado que tenemos. Desde ahí nosotros ya nos damos una idea si vamos a tener un buen resultado o no. Desde ahí ya prácticamente nosotros estamos viendo como...
Si van a batallar o no,
exacto,
la realidad.
Exacto, la realidad. Uh-huh. Y la verdad es que los peritos se han hecho muy expertos que a veces hasta con solo ver la muestra ya dicen, oh, no está complicada, uh-huh, o ya se han vuelto muy expertos en esto porque pues es su día a día. Uh-huh. Una vez acabado este proceso de purificación, cuantificación, procedemos, como les había comentado al inicio, con la famosa reacción en cadena de polimerasa, la PCR, que es el proceso de amplificación, donde les decía que de este poquito ADN que obtuvimos es como una fotocopiadora. Nos hace miles y miles y miles de copias para que posteriormente nuestra área llamada tipificación, o el proceso de tipificación, que es un proceso que a través de un equipo de electroforesis capilar, también a través de cargas, prácticamente nos ayude a generar este gráfico donde podamos ver los alelos heredados por mamá y alelos heredados por papá. Como les comentaba, a veces desde la cuantificación nosotros ya vemos cómo va a estar el panorama. Efectivamente, si terminamos el proceso y tenemos un perfil genético completo, pues para nosotros ya es un resultado satisfactorio. Completo me refiero, nosotros analizamos 21 marcadores genéticos. Lo ideal es obtener los 21 marcadores genéticos, es decir, completos. Que en estos 21 marcadores genéticos, que yo tenga la señal del alelo heredado por mamá y alelo heredado por papá. En algunas ocasiones solo tenemos un solo alelo. Esto es porque se hereda el mismo alelo de ambos progenitores. Pero pues es muy evidente porque pues estos picos tienen ciertas características que nosotros sabemos si son nosotros le llamamos homocigotos cuando es un solo alelo, es decir, que heredan el mismo de mamá y papá, y heterocigotos cuando tenemos dos y uno es heredado por mamá y otro es heredado por papá. Entonces, pero es muy fácil distinguir cuando en realidad tenemos uno, pero pues sabemos que tenemos el perfil genético completo. Cuando no obtenemos los 21 marcadores genéticos, nosotros tenemos ciertos criterios en el laboratorio de decir, ok, no obtuve los 21, pero tengo 14 marcadores genéticos, los cuales es un perfil parcial, pero aún así lo puedo cotejar con el perfil de la, o lo puedo comparar con el perfil de la mamá y del papá. Nosotros tomamos este criterio a partir de que hicimos mucho análisis estadístico para ver, bueno, dentro me estoy saltando un poquito.
Sí, pero estoy entendiendo que ustedes están revisando ya, digamos, de todos los resultados para saber si en ese momento, por ejemplo, hablemos de porcentajes. A partir, no sé, del 50-60% y hay una confiabilidad que me dice sí. Exacto. Esto familiar. Exacto. O no lo es, ¿no?
Así es. Nosotros tenemos ciertos lineamientos que nos ayudan a establecer para poder hacer la confronta o no. También mediante norma o bibliografía, nosotros tenemos ciertos criterios o parámetros los cuales tenemos que seguir para poder saber que efectivamente, como lo mencionas, estamos ante un resultado confiable para poder decir si es o no es.
Muy bien. Permítanos hacer una pausa. Regresamos enseguida. Está muy interesante el tema. Siga con nosotros en este programa especial de Radio Metrópolis. Estamos hablando de genética forense con los integrantes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la perito Saray Orozco y el director del laboratorio Jorge Orozco. Así que vamos a la pausa. Regresamos. Estamos de vuelta en este programa especial interesantísimo de genética e identificación forense. Y bueno, pues, ¿en qué es la mitad del proceso donde nos quedamos o es al final casi? ¿Cómo íbamos?
Pues prácticamente vamos como a la mitad.
A la mitad, sí. Ok.
Como les comentaba, bueno, una vez que nosotros ya tenemos como el gráfico donde sabemos los alelos heredados por mamá o papá, desde ahí, en ese momento, nosotros sabemos si tenemos un perfil genético completo, si obtenemos los 21 marcadores genéticos que analizamos, o si obtenemos menos, pues tenemos ciertos criterios para saber si nos va a servir o es funcional para hacer una, nosotros lo llamamos una confronta, es decir, una comparación directa con alguien o para subirlo a nuestro banco de datos. Y es aquí donde ya debemos, si no tenemos los marcadores mínimos que nosotros necesitamos para subirlo a nuestro banco de datos o para realizar la confronta, en este momento pues es donde nos tenemos que regresar hasta la parte inicial donde muestreamos este segmento anatómico o el huesito como tal. Algo que se me olvidó decirles que también quisiera, bueno, que hacer mención, muchas veces los familiares nos dicen, es que el cuerpo estaba completo, tenía todavía carne, tejido. Nosotros no trabajamos con esto porque si bien es lo que está más expuesto, es lo primero que, bueno, la sangre que a lo mejor está ahí es lo primero que se degrada. Entonces, por eso nosotros trabajamos pues a nivel de los huesos, de los elementos óseos, donde se puede conservar un poquito como, pues...
¿Más material?
Más material, las líneas celulares, y pues en este momento es donde les comentaba que nos regresamos otra vez al inicio, donde tomamos otra muestra, la volvemos a moler e inicia nuestro proceso de digestión, purificación, amplificación, tipificación. Este proceso, muchas veces, cuando no tenemos una muestra ideal, ¿a qué me refiero? Bueno, ideal, es decir, que un cuerpo haya sido encontrado o que la muestra sea de un cadáver, pues que haya perdido la vida, pues, poquitas horas antes. Porque cuando, pues, estamos hablando de segmentos anatómicos, existen muchos factores que nos ayudan con la degradación de ADN. Si bien, como les comentaba, nosotros lo que analizamos es a nivel celular, pues recordemos las células porque están vivas, porque existe un torrente sanguíneo, porque están...
Algo las alimenta.
Algo las alimenta. Al momento que, pues, ya no, pues, hay una muerte, pues, también hay una muerte celular. Entonces, ahí, pues, ya obviamente ya no tenemos como lo ideal y empieza un proceso de degradación. ¿Qué influye para que el ADN se degrade? Pues, influyen muchos factores, como la humedad del lugar donde se encontró, los minerales del suelo, como lo mencionaba, si estaban enterrados, si estuvieron en agua, si llevaron un proceso químico.
Si hubo fuego.
Si hubo fuego, exacto, si hubo una combustión. Hay veces que hasta la misma alimentación que tenemos influye. ¿Por qué? Por la calcificación que tenemos en los huesos. Estos minerales afectan en nuestro proceso para la purificación del ADN. Entonces, pues son muchos factores que influyen en la degradación y es aquí donde nosotros, pues a veces es complicado hacer como... o hacerles saber como a los familiares que es un proceso complicado y pues uno entiende, ¿no? Pues ellos ante su dolor, pues a lo mejor ellos lo que quieren es un resultado rápido. Pero la verdad es que el proceso de identificación por genética es un proceso demasiado complicado. Aparte, como lo comentaba el doctor al inicio, estamos ahorita ante una época que creo que las series estas forenses se pusieron muy, muy de moda. E incluso en psicología existe el efecto que se llama efecto CSI, donde creen todo lo que ven en estas series, que como dicen, que el resultado lo vamos a obtener en horas y que la realidad es otra. Entonces, mi recomendación es no hagan caso a todas esas series que vemos porque muchas veces están un poco fuera de lo que es la realidad.
De hecho, nos acabas de abrir el panorama en el sentido de que ustedes trabajan con hueso y en esa serie se ve que utilizan un cabello, ¿no? Que a lo mejor puede servir, pero no es como el ideal. Pero si ustedes están hablando de un fragmento de 5 centímetros, pues es prácticamente nada, ¿no?
Así es. Sí, analizamos cabellos, pero en diferentes situaciones, en personas vivas. ¿Por qué? Porque también el cabello lo necesitamos en una fase de crecimiento específica. Cambia el panorama totalmente de la muestra idónea para una persona viva que para una persona fallecida. Para una persona viva, nosotros tenemos suficiente si es una muestra de un hisopado bucal o una tarjeta con sangre. Bueno, nosotros le llamamos tarjeta FTA, que prácticamente es una tarjeta con un papel de celulosa.
¿La que dan en el hospital? En algunos hospitales, cuando nacen los niños, dan una pequeña muestra con una gotita, ¿esa?
Algo similar, parecido. Es que es un papel, que nos ayuda a conservar la muestra por muchos años. Es algo muy, muy similar.
Okay.
Pero a lo que voy es que sí cambia cuando es la muestra idónea, cuando proviene de una persona viva o de una persona fallecida. Obviamente, cuando son personas fallecidas, no nos vamos hacia los cabellos. Bueno, hablemos de, pues... En el caso de las fosas clandestinas, pues, a los segmentos anatómicos, pues, no tenemos solo las cabezas es donde podemos obtener estos cabellos y sí los necesitamos en cierta fase de crecimiento. Entonces, es por eso que lo más idóneo para nosotros es trabajar los huesos, porque como les comentaba, lo primero que se va degradando, pues, es lo que está más expuesto, ¿no? Porque inicias un proceso de putrefacción o porque están expuestos a la radiación ultravioleta o por si sufrieron un proceso de combustión, es lo primero que se altera, la piel, el cabello. Entonces es por eso que nosotros trabajamos pues con los huesitos, que es prácticamente lo más interno, lo que puede todavía un poco más como proteger pues esta, lo que nos, el material genético con el cual nosotros trabajamos. Y algo que mencionas en, o que hiciste mención acerca de los que sufren un proceso de combustión, aquí todavía es un poquito más complicado. Hay muchísima referencia bibliográfica que sí menciona que después de ciertos grados centígrados ya hay pérdida del material genético. Entonces, estas muestras creo que son para nosotros las más complicadas. Estas y las que son expuestas o las que fueron disueltas con ácidos o algún químico son las muestras también como las más complicadas para nosotros. Uh-huh. Y pues lamentablemente con la tecnología que trabajamos ahorita, pues muchas de ellas no es posible obtener ADN. Y es lo que les comentaba, o sea, en las series de televisión vemos muchas cosas, pero no todo es cierto. Claro. Ahorita con nosotros tenemos, pues trabajamos con tecnología de punta. Bueno, sí es algo de presumir que nuestro laboratorio tiene, cuenta con 4 analizadores genéticos, que inclusive hemos tenido visitas de nivel internacional y siempre quedan sorprendidos porque la verdad tenemos muchos equipos de alta tecnología, de tecnología de punta, que en realidad, pues es, no, aún con ellos no es posible obtener en este momento el perfil genético de estas muestras. ¿Por qué? Porque su ADN está totalmente degradado.
Ni tan rápido. Digo, las máquinas también se complementan con seres humanos. Entonces, la otra parte es también del equipo, ¿no? El equipo nos hace, digamos, la mitad del trabajo.
Pues más que la mitad del trabajo son, digamos, herramientas que te ayudan a resolver este tipo de estrategias pues que tenemos que seguir y de diferentes variables con las que hay que luchar, como lo estás escuchando de una experta que día a día pues se tiene que enfrentar a situaciones complejas, a casos. Ahorita hablábamos de esto de las series, de repente vemos un caso específicamente seleccionado con una, nosotros trabajamos con 0.5 nanogramos a un nanogramo de material genético. Más tenemos un índice de calidad también, que es el índice de degradación. Uh-huh. Entonces, en esta administración hemos intentado darle un giro más humano a la parte forense. ¿A qué me refiero más humanos? Alejarnos un poquito de la cuestión, entre comillas, legal de un proceso y saber qué va a servir y qué no como evidencia y tal, y enfocarnos más a la parte científica, ¿no? Incluso abiertas las puertas para que se enteren y pregunten cómo son estos procesos en el instituto. Tenemos una dirección de capacitación que inicia ahora diplomados y cursos para que sepan cómo estamos trabajando. Pero también es importante saber que el factor humano en esta parte es indispensable tanto para los que lo hacen, es decir, sabemos que trabajamos con resultados que puedan impactar en la emocionalidad de una familia, ¿no? Quizá, uh-huh. Y siempre se los comento, ¿no? Quizá para nosotros es un martes y decimos es positivo o negativo, pero positivo o negativo para una familia implica haber encontrado a alguien o no. Uh-huh. Entonces, buscamos también muchas veces resolver los problemas de ya me dio la cuantificación, pero el índice de degradación es muy alto. Sin embargo, en este afán de buscar el cómo sí, los procesamos y buscamos la manera, ¿no? O sea, que entienda tu auditorio, la ciudadanía, que de verdad que es una labor compleja. De repente también nos vienen situaciones en las que nos marcan, oye, ¿por qué si mi hijo o la inhumación se encontró en enero del 20 y tantos, porque si yo llegué primero ya le diste resultado a la que llegó después de mí? Bueno, pues porque cada caso es diferente y muy complejo. Igual me gustaría retomar esto en un momento más, porque creo que es importante que la ciudadanía
de acuerdo lo entienda. Sí, si les parece vamos a hacer otra pausa, sobre todo para que me ayuden a tal cual así, hablar de mitos y realidades. Es decir, cuando ustedes llegan los parientes con muchas dudas, las personas, la prensa incluso, llegamos con muchas dudas y con ideas preconcebidas. Ustedes saben que no son así y tienen que explicarlas, y a veces no es tan complejo porque igual también estamos hablando de física, de química, de biología. Entonces, estamos hablando a veces hasta lenguajes diferentes. Vamos a la pausa y con eso regresamos. Nos acercamos a la parte final de este programa especial, en donde pues considero que debemos de extendernos más, porque lo que ustedes nos están explicando todavía no hemos abordado las partes, me parece, también no más importantes, sino medulares del proceso en la parte de relación con la ciudadanía, de entender qué es la intención de este programa, en qué va toda esta identificación forense. Y yo quisiera saber, antes de despedirnos en este programa, háblenos de mitos y realidades. ¿A qué voy con esto? Familiares de personas fallecidas, desaparecidas, medios de comunicación, digamos también especialistas, piden, exigen, y cada quien hace solicitudes según sus propias necesidades. Es entendible. Hablamos de un dolor humano, usted lo decía, de ser más conscientes de que estamos hablando de una identificación de una persona. Alguien busca un ser querido. Pero llegan algunos, me parece, con ideas preconcebidas, o estoy equivocado. Es decir, ¿a ustedes les exigen en función de la realidad o de la ficción? ¿Cómo lo entendemos eso?
Pues mira, la verdad que sí hay mucha desinformación de repente con los procesos genéticos en específico, y sí hay diferentes líneas que incluso hasta se oficializan, ¿no? Esos mitos, de repente nos llegan a solicitudes oficializadas por parte del Ministerio Público, solicitándonos muestras o pruebas o confrontas de cuestiones que técnicamente o científicamente no son tan viables. Hay una parte en este tema de la acreditación que nos obliga a reacordar con el cliente, en este caso reacordar con el solicitante. Uh-huh. Pero sí, o sea, desgraciadamente sí vemos que existe una gran desinformación. Por ejemplo, basándonos o de cajón, el término de reconocimiento e identificación. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el término de reconocimiento, la familia puede reconocer familiares, amigos, pueden reconocer, pero la identificación la genera la parte legal, la parte del Estado. Es decir, en este caso, la parte científica. Entonces, por más que pues exista ya, oye, pues él vivía ahí en esa casa y es la única persona que habitaba, y entonces sí necesito que ya está reconocido, ya entrégamelo, ¿no? Pero bueno, tenemos esta otra parte que, derivado a las circunstancias, digamos, en las que se llega a encontrar esta persona, pues es necesario una identificación. Ahora bien, en esta identificación tenemos, desarrollando ya desde esta administración, análisis multidisciplinares. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a veces tenemos continuidad de tatuajes entre cuello, cabeza, hombros, tal. De alguna manera eso nos pudiera ayudar de manera antropológica a identificar a la persona, ya a nivel legal, ¿no? Uh-huh. Odontología también, propia lofoscopía o dactiloscopía en este caso también, con bases de datos ya como el INEGI, con los cuales pues trabajamos muy, muy cercano, ¿no? Entonces hay otras disciplinas, y que no solo la genética te va a dar. Tal vez sí, tienen razón, la genética te puede dar un mayor porcentaje cuantitativo de lo que es una relación filial en este caso, pero forzosamente necesitamos de un contexto en el que, supongamos, hay una inhumación clandestina de familiares, ¿no? Tres hermanos, ¿no? La genética nos va a decir que son individuos que provienen del mismo, bueno, en genética se llama pedigrí, de hecho de ahí también viene lo de los caninos, uh-huh. Provienen de un mismo familia, una misma linaje. Sin embargo, necesitas de esta parte contextual en la que necesariamente te dicen cuál es el menor, cuál es el mayor. Oye, este es un varón entre 20 y 25, pero este es otro entre 25 y 30, entonces ya sé cuál es el mayor y el menor, y hay una manera más fehaciente de identificarlo. Entonces, hemos estado dando una como aliciente a estas otras formas de, buscando también un poco amortiguar o minimizar las solicitudes con sustento limitado o científico, digamos, y pues generando más una, o ampliando el abanico de posibilidades para esa identificación. Otro de los mitos también es, por ejemplo, ahorita mencionabas el cabello, ¿no? Ciertamente el cabello puede funcionar siempre y cuando tengan el óvulo. Entonces, uh-huh. Por ejemplo,
o sea, que nos arranquen un cabello con la bolita blanca.
Exacto. Uh-huh. Okay.
Que esa es la famosa llamada fascia anágena, que es okay. La que a nosotros nos interesa para trabajar.
Okay.
Entonces, buscamos esta amalgamaje con otros laboratorios, como el de química, primero para que nos descarte si es un pelo, por ejemplo, de gato, de perro,
un pelo
de algún otro.
O de algún animal.
O de algún animal. Y que nos identifiquen en qué fase está. Y una vez que identifican que es viable para la obtención de ADN, entonces se manda a genética para que podamos obtener. Pero también algo que quiero puntualizar es que dependiendo, por ejemplo, nosotros dentro de los flujos del proceso tenemos entradas que se van a transformar en salidas, ¿no? Es prácticamente la definición de un flujo, ¿no? Muy limitada, pero bueno, la idea es esa. Uh-huh. Nuestras entradas son cuerpos relativamente de fallecimientos recientes, huesos provenientes tanto de inhumaciones clandestinas como de pues, huesos que se pueden estar ahí en pleno campo. Tenemos también donaciones de familiares para las confrontas. Y hay una parte que también queremos hacer un poco difusión aprovechando este espacio. También podemos, a partir de algunos objetos personales, y con personales me refiero a que buscaríamos que solamente esa persona los utilizara, ¿no? Como pueden ser un cepillo de dientes, como puede ser una rasuradora o una hoja de afeitar, que sabemos que en el día a día y las prisas nos podemos llevar algo de material de uh-huh. nuestra piel ahí.
Sí.
Entonces, pero pues obviamente te pudiera hablar de un cepillo, pero un cepillo es más factible que se lo estén pasando, que lo estén compartiendo, que algo meramente personal, ¿no? Entonces, de estos objetos también pudiéramos aperturar que se acerquen con el Ministerio Público para esa aportación y que en determinado momento nosotros pudiéramos trabajar sobre ellos. Entonces, estas entradas, que incluso también tenemos colaboraciones de otros estados e incluso de otros países que nos pasan algunas tarjetas o el genograma como tal, o la identificación de los marcadores para nosotros compararlo con la base de datos. Entonces, tenemos estas entradas que cada una de ellas va a llevar su propio proceso, cada una de ellas va a llevar su propia obtención de ADN, algunos más rápido, algunos más lento, algunos de plano. Hay que entender que existen factores externos como la humedad, el clima, la radiación del sol. No es lo mismo que yo obtenga la información genética de un segmento por la parte superior, por la parte central, por la parte de abajo que está en contacto con la tierra, con fauna incluso, a la par de la propia degradación del segmento, en este caso, ¿no? Su propia evolución de ya no alimentación celular, pues se va degradando. Entonces, por eso manejamos tanto cualitativo como cuantitativo. En lo cuantitativo, 0.5 nanogramos, pues suena algo muy pequeñito, pero hay muchas ocasiones derivado de que, pues también entendemos que quizá la contraparte de nuestra propia profesión hace lo propio y cada día nos lo pone un poquito más difícil, uh-huh. Con acelerantes, con degradantes, con incluso pues dejamos una parte en un lado, otra en otra, con diferentes factores ambientales, de humedad, uno en la mañana, uno en el día, otro en el, no sé, de plano en la carretera caliente, pero entonces el otro entre las hierbas, o sea, digamos, también nos están haciendo un poquito complejo.
Sí, es una intención realmente, y hablemoslo así, eso ya me toca a mí comunicador, de los grupos delictivos, de dificultar la identificación de esas personas, de literalmente que queden, como se dice su nombre, el calificativo, desaparecidos, ¿no? O sea, que no haya un rastro de ellos, porque eso evidentemente frena la investigación y te hace más difícil llegar al responsable. Esa es la realidad, ¿no?
Así es.
Esa es la famosa ideación forense, ¿no? Que, uh-huh. que ellos también ya, pues, quieres que no, se van documentando, van, oye, ¿cómo es? La hacemos más difícil, como hace unos años, pues, la utilización de ácidos y tal. Ahora, pues, es otra tecnología, es otro, y es algo que también, retomando esto de los mitos, la tecnología, pues, en 10, 15 años ha avanzado muchísimo, ¿no? Incluso nosotros tenemos una base de datos relativamente antigua, con 16 marcadores. Ahora las tecnologías nos permiten trabajar con 21 marcadores. Uh-huh. Entonces, muchas veces, y aprovecho también el comercial, pues solicitamos un remuestreo a los familiares, pero no necesariamente por alguna pérdida o degradación de esa muestra inicial, sino porque necesitamos recuperar, quizá en estos 5 marcadores que hacen la diferencia entre 16 y 21, puede estar la cuantificación necesaria para lograr esta identificación. Entonces, buscamos siempre actualizar estas, retomando también el tema de los equipos. No puedo decir que nos hemos encontrado porque pues en lo personal 18 años y nuestro director más de 20 años ahí, pues sabemos las condiciones, pero sabemos también que algunos equipos pues tienen un periodo de funcionamiento y más este tipo de equipos que son, digamos, de alto flujo o de alto rendimiento, uh-huh. Tienen una vida útil. Y pues hemos detectado que algunos pues ya están por cumplir su vida útil, a la vez que tenemos ya nuevos, o sea,
son procesos, pues, ¿no?
Se hicieron viejos, hay nuevas tecnologías,
por supuesto,
incluso nuevas formas de ahorrar, digamos, en insumos o en propios generadores internos, uh-huh, que siempre, y es una de las cosas que queremos hacer, dejar un legado en ese sentido, en la renovación de los equipos.
De acuerdo. Si me permiten, antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que hagamos una segunda parte de este programa por lo importante del tema y para que quede con mayor claridad la relevancia de la identificación forense de parte de ustedes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por lo pronto terminamos aquí. Agradecer a Saraí Orozco, perito de genética y encargada de calidad del instituto. Muchas gracias por esta primera charla.
Gracias por la invitación.
Y al director del laboratorio también, al doctor Jorge Orozco, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Víctor. Cuenta con ella.
Seguimos entonces con el tema para que no lo pierda de vista y podamos aprender cada vez más de este tema tan interesante e importante para Jalisco. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Regresaremos con más de este programa especial.